Lo que nos distingue como seres humanos es la personalidad, es el estilo. El estilo.
¿Están listos para repensar su relación con la moda?
Bienvenidos a Estilo Libre.
Soy Claudia Vázquez, especialista en moda sustentable.
Moda consciente, con Claudia Vázquez.
El proyecto era increíble, pero ¿qué pasaba cuando nos acercaban estas personas y nos decían queremos el producto? Pues no les podíamos dar una respuesta porque justamente el equipo no estaba alineado y no podíamos avanzar.
Visionaria, científica y emprendedora.
Entonces fue ahí cuando decidí que tenía que trabajar con alguien que tuviera un propósito similar para entender mi visión y no sentirme sola.
Karime Guillén está rompiendo paradigmas en el cruce entre la biotecnología y la sostenibilidad. Ingeniera en biotecnología, Karime ha dedicado los últimos años de su carrera a reimaginar el futuro de la industria, transformando residuos orgánicos en productos que no solo son innovadores, sino profundamente responsables con el medio ambiente.
Creo que sí es muy valioso el tomar la biotecnología como algo importante para implementarlo en problemáticas de la industria, de empresas, ahora sí como de todas las problemáticas que conocemos a nivel mundial, en la parte pues tanto ambiental como social y económica.
Karime ha llevado su compromiso a un nuevo nivel al revalorizar desechos de la industria hotelera y turística. Con una misión centrada en la economía circular, esta mexicana está demostrando que las soluciones tecnológicas pueden ir de la mano de las necesidades urgentes del planeta.
Creo que sí podría ser un cambio donde no va a ser, digo, reemplazar, sino más bien va a ser reinventar tanto la forma en que pensamos, lo que compramos, lo que utilizamos y también lo que la industria nos ofrece.
Conozcamos la capacidad de Karime para integrar el conocimiento científico a soluciones prácticas y dejemos que nos recuerde que en cada decisión que tomamos, desde lo que vestimos hasta lo que consumimos, existe el poder de cambiar el mundo. Karime Guillén en Estilo Libre.
Bienvenidos a Estilo Libre, el podcast. Los saluda Claudia Vázquez y es un honor darles la cordial bienvenida a su espacio libre para explorar las tendencias más innovadoras en negocios, moda, innovación, arte y sustentabilidad. Hoy tenemos un episodio muy especial en el que hablaremos de un tema que está revolucionando la industria y es para esto que tenemos el honor de contar con la presencia de nuestra biotecnóloga favorita, Karime Guillén Livien, una científica y emprendedora que ha trabajado por más de 5 años con residuos orgánicos para transformarlos en productos que generen valor sostenible en la industria. Es por eso que el día de hoy contamos con esta presencia tan importante y especial para nosotros, Karime Guillén. Para comenzar, ¿podrías explicarnos, Cari, por qué contamos el día de hoy con tu presencia en el estudio?
Claro que sí. Gracias, Clau, por esta invitación a este increíble proyecto tuyo que estás haciendo con Estilo Libre.
Gracias.
Como bien al inicio del podcast mencionaron el nombre del episodio, Socios con un mismo propósito, y hoy considero que platicar sobre este tema donde estamos en un presente que están surgiendo muchas iniciativas, muchas ideas, emprendedores, empresas que están buscando crear un cambio sostenible. Y para eso es de gran importancia contar con alguien que pueda ayudarte, entenderte, que pueda darte las herramientas que necesitas, ¿no? Y que tenga un propósito similar al tuyo. Entonces creo que esto es algo muy valioso, de lo cual pues hoy vamos a hablar de eso. Y encontrar a alguien que pueda hablar el mismo idioma que tú, eso creo que es lo más esencial.
Eso es completamente necesario.
Y pues bueno, aparte de estar aquí contigo en este podcast de Estilo Libre, es contar mi experiencia en este camino de socios que he podido experimentar desde que empecé a emprender hasta lo que hacemos juntas con 360 grados sustentable.
A ver, platícanos un poco cuál ha sido tu mayor aprendizaje ahora que comentas esto de socios con un mismo propósito. Platícanos qué fue lo que pasó cuando iniciaste en este mundo de la biotecnología, de los socios como tal.
Pues lo primero que te puedo mencionar acerca de esta experiencia es que justamente mi mayor aprendizaje en mi primer emprendimiento fue el encontrar un mismo propósito con los socios, con tu equipo. Puedes tener un gran equipo, puedes tener unos socios excelentes, pero si no están alineados a lo que tú visualizas, a tus valores, el proyecto no va a crecer. Por más excelente que sea el proyecto, por más excelente que lo que estés haciendo, que vayas a hacer el gran cambio al mundo, si tu equipo no está alineado a lo que están buscando con esos mismos valores, el proyecto no va a crecer, ¿no? Y esto lo puedo decir desde que pues empecé con el desarrollo del biomaterial, que está hecho a partir de residuos de nopal y residuos agroindustriales para reinventar la industria del plástico, lo cual este proyecto tenía un impacto enorme. O sea, literal, yo recibía llamadas del extranjero diciéndome que querían el proyecto, que querían el producto, que cuándo les podía vender, que si les podía vender por mayoreo. Países como, o sea, China, Estados Unidos, Canadá, Alemania, wow. Que estaban interesados, ¿no? Y cuando presentábamos el proyecto en concursos, teníamos la gran oportunidad y la gran dicha de ganarlos. Entonces, el proyecto era increíble. Pero ¿qué pasaba cuando nos acercaban estas personas y nos decían, queremos el producto? Pues no les podíamos dar una respuesta porque justamente el equipo no estaba alineado y no podíamos avanzar. El proyecto estaba como que en diferentes etapas y esto lo que generaba es que no pudiéramos avanzar porque de repente estábamos adelantados. Obviamente como científicos también en la parte emprendedora pues teníamos que aprender de finanzas, de administración,
claro.
La parte legal, ¿no? O sea, también aprender.
Era una empresa.
Exactamente. Entonces, y eso es algo muy importante también de tocar, que la parte científica también debe adentrarse a eso cuando decides emprender. La verdad es que yo, mis socios, padrísimo, toda la experiencia que teníamos, desarrollo de proyectos, ideas, impacto. Pero ¿qué pasaba en el momento de las ventas? El dinero, los ingresos, sí, claro. ¿No? O sea, está muy padre que quieras hacer el impacto, pero ya cuando lo vas a hacer la realidad, ahí ya era lo complicado. Entonces, pues sí, hubo un momento aquí donde yo ya decía, como que ya no puedo avanzar, como que ya me sentí estancada, ¿qué está pasando? Porque pues la que terminaba como que haciendo las cosas era yo, las reuniones, este tipo de cosas de acelerar el proyecto.
Al final, tu equipo no estaba para ti.
Exactamente. Entonces, pues yo me sentía sola. Lo cual, obviamente, cuando yo quería acercarme a alguna reunión y era una decisión importante, ¿no? De tal vez vender el proyecto, bajar una inversión, me conectaba a estas reuniones o asistía a las reuniones y eran decisiones que tenías que tomar en equipo, claro. Que no podía estar yo sola, pero mi equipo no estaba ahí.
No. Entonces, eso es, creo que la parte medular.
Fue este momento donde me di cuenta que yo ya no podía avanzar porque cada quien tenía diferentes prioridades y propósitos. Y entonces, pues esto se volvió algo tedioso, fue algo complicado en mi vida. Fue un parteaguas donde me ayudó a redescubrir mi propósito, a yo qué estaba haciendo, porque también me perdí un poco. Me perdí por la parte de cómo continuar con los objetivos de mis otros socios y no los míos. Creo que justamente por eso es el valor de poder encontrar a alguien que esté en tu visión, no tal vez, no iguales,
pero similares. Y que ¿no? compartan la misma visión hacia dónde van.
Entonces fue ahí cuando decidí que tenía que trabajar con alguien que tuviera un propósito similar para entender mi visión y no sentirme sola. Porque me sentí, en este proyecto me sentí sola, fue por 5 años y me sentí sola los 5 años. Ay, así te lo puedo decir.
Imagínate, o sea, estás hablando que era un proyecto totalmente ambicioso, ya siendo visto en otros países, ¿no?
Así
y
es.
Que triste, qué pena, ¿no? Que,
así es.
Que no sí. pudieran
alcanzar. Pudo ser un gran proyecto, ¿no? Ah. Pero lamentablemente, y eso es lo que luego pasa, luego pensamos que es la parte del dinero, ¿sí? La parte del aprendizaje, ¿no? Conocimientos, etcétera, pero no, a veces es justamente esa unión, ese entendimiento con el equipo. Sí. Entonces fue ahí cuando te encontré.
Justo, por algo.
Te encontré,
por algo tenía que pasar eso.
Exactamente, a través de estas conferencias y bueno, el apoyo que me brindaste, me acuerdo desde la primera vez que hablamos, cómo conectamos, cómo me entendiste, cómo a pesar de que tú estás en otra área, entendías todo lo que te
el
estaba
idioma.
Diciendo. Exactamente, de la parte sustentable. Y pues bueno, fueron horas platicando y llegamos encontrar esos mismos objetivos. Entendimos que podíamos lograr juntas ese objetivo que tenemos, ¿no? O sea, tú por tu parte, yo por la mía, pero juntas. Y así fue como surgió 360 grados sustentables y las colaboraciones que estamos teniendo para el desarrollo del biotextil.
Para mí, pues, es un halago, ¿no? El tenerte aquí y justo como lo comentas, pues, cómo la vida a través de los fracasos uno aprende. Son las mejores lecciones de vida que te llevan a tomar ahora sí decisiones más acertadas o al menos ya enfocadas, ¿no? A lo que realmente uno quiere. Porque como bien comentas, ¿no? O sea, sí, todos estaban muy entusiasmados al inicio, pero no nada más es al inicio, sino es cuando ya empiezas, ahora sí la parte fuerte, ¿no? Que era cuando ya los empezaban
a
buscar.
Sí, cuando se viene lo duro.
Sí, o sea, para, ahora sí que como dicen, para un proyecto escolar, todos ahí, ahí yo, ¿no? Alzo la mano. Pero ya cuando es, ahora sí, una empresa, es algo que ya va hacia otro nivel, pues cuando tienen que meterse más.
Y déjame decirte también algo que menciona súper importante. Puede ser al inicio, o también todo mundo levanta la mano cuando ya vienen los ingresos.
Ah, claro. ¿No?
Ya vendiste, ya tuviste ingresos.
¿Cuánto me toca?
Ya hay dinero, ¿cuánto me toca? Entonces creo que también por eso es muy importante el tener esta alineación con tus socios para que se puedan entender y cuando sea esta parte de los ingresos se entienda cuándo, o sea, qué parte le toca a cada uno y cuándo se hizo ingresos y cuándo no, porque cuando es un desarrollo de este tipo, pues se sabe que tienes que meterle y meterle para desarrollar porque es innovación. Entonces, sabes que va a haber ganancias en unos 4 años, ¿no? Siendo sinceras. También eso es algo muy importante.
Y lo que llega es para invertir. Es reinvertir todo el tiempo, porque al final, pues, como lo platicábamos, ¿no? O sea, el desarrollar un biomaterial, ahorita que estamos creando lo de 360 grados sustentables y que estamos viendo la parte de innovación y desarrollo en ID, pues, vemos que se ve muy fácil. Cualquier persona por favor dirá, ah, pues es muy fácil, nada más es esto, ¿no? Lo que necesitan, residuos. Pero no es nada más eso, o sea, se necesita una innovación completa y es mucho dinero del que hay de por medio. Entonces, o sea, prácticamente todo esto se necesita una cabeza, se necesita un desarrollo, una estrategia, ¿no? Y pues desafortunadamente no funcionó al principio contigo con tus ex socios, pero bueno, afortunadamente nos encontramos en el camino y pues ahorita estamos creando cosas padrísimas.
Estilo libre.
Cari, platícanos cómo la ciencia juega un papel importante y cómo se relaciona en la industria de la moda. ¿Qué fue el principal factor clave por lo cual nos hicimos socias y estamos construyendo cosas increíbles? Platícanos un poco.
Y justamente respondiéndote la primera pregunta sobre la ciencia y retomando un poco también lo que decías sobre la parte de la inversión y meterla a lo que es la ciencia, que a veces la gente lo ve muy fácil. Porque justamente la ciencia, y bueno, a mí me encantó meterme en este tema de la ciencia desde que estaba en literalmente la secundaria, empecé dándole asesorías a mis compañeros, justamente en matemáticas, física, biología, química, pero cuando yo les daba las asesorías, me di cuenta que siempre está como muy estigmatizado la clase de matemáticas es muy difícil.
Sí, claro.
La clase de química, peor, ¿no?
Siempre las etiquetas al 100.
Exactamente. Y entonces tú, ya como estudiante, llegas con esa mentalidad. Obviamente puede ser que se te complique, etcétera, pero llegas también con esa mentalidad.
De ya vas predispuesto a que algo va a fallar.
Es una materia difícil, ¿no? Entonces, en lugar de que lo veamos, que son las materias que nos permiten llegar a estos medios para tener todo lo que tenemos a nuestro alrededor, desde lo que comemos, lo que hacemos, respiramos, vestimos, todo la ciencia. Entonces ahí fue.
La ciencia está en todos lados.
Exactamente, la ciencia es todo lo que nos rodea. Entonces ahí fue cuando descubrí que pues yo quería meterme al tema de la ciencia porque entendí el papel que juega la ciencia en nuestra vida, ¿no? Entonces, de esa forma, pues bueno, pues me metí el tema de la biotecnología, etcétera. Y ya cuando entré a la biotecnología, bueno, me enamoré muchísimo más porque me di cuenta de toda la capacidad que tiene la biotecnología en nuestra vida, ¿no? O sea, podemos empezar desde el tema de los fermentos, ¿no? Lo que es el yogurt, el vino, la cerveza. Me pasó que cuando entré a la carrera, de repente yo no sabía que la cerveza, o sea, todo su proceso, ¿no? Hasta que después entendí que con mi carrera podía hacer cerveza. Yo soy una persona súper quesera y de repente dije, ahora yo puedo hacer mi queso.
Y cerveza.
Exactamente. Entonces, desde ese tipo de cosas, hasta cuando fue la pandemia, justamente a mí me tocó que en la pandemia yo tomé dos materias, que fue biotecnología farmacéutica y inmunología. Entonces yo a la par, mientras estábamos en la pandemia, yo estaba aprendiendo cómo hacer una vacuna, cómo hacer una prueba de PCR, cómo funciona el sistema inmunológico con el COVID, ¿no? Bueno, en ese momento se estaba todavía como descubriendo, pero de alguna forma u otra nosotros también estábamos entendiendo cómo nos reaccionaba, ¿no? El por qué la gente cuando convivía con otras personas no se contagiaba. Entonces, todo eso yo le podía dar la respuesta a los conocidos, a mis familiares. Entonces,
lo algo que compartir.
Exactamente, ¿no? Porque pues era un aprendizaje. Entonces, pues bueno, la biotecnología estando en todo. Y de repente ahí fue cuando también empecé a indagar, pues muchísimo más, ¿no? Porque en la carrera, pues ves de todo. Como está el área de... pues la ambiental, la industrial, la alimentaria, la farmacéutica, la de agua, ¿no? O sea, hay muchísimas. Me acuerdo también en una materia que fue la de textil, bueno, industria, como en la parte industria, nos hablaron la parte textil. Ahí yo recuerdo que me dijeron, ¿no?, que el algodón transgénico, que este fue el primero, el genéticamente modificado, para ayudar al proceso de la industria textil, ¿no? De hecho, también ocupan lo que son... enzimas para el proceso, ayudándolo a que sea muchísimo más eficiente. Hay procesos para evitar también tanto los residuos o los tintes, sobre todo con los jeans, ¿no? Que es
lo que más contamina, ¿estás de acuerdo?
Exactamente, con un tinte y luego cuando los desgastas, ¿qué? Nada más para tenerlos rotos.
Anda, uy, eso también.
Que por eso es lo caro, ¿no? Sí, que por eso es lo caro.
Pagamos por eso.
Pero la biotecnología... me adentró a todo este tipo de oportunidades, soluciones, y es lo que me encanta, porque hay de todo, o sea, hay hasta, en biotecnología han hecho hasta ropa con chips, que es lo que hemos platicado contigo con la parte de natación, o sea,
de la parte deportiva.
Exactamente, entonces, pues todos estos ejemplos en tema de biotecnología, te digo, desde lo más simple hasta cómo podemos ver que pues hay tratamiento de residuos, el descrudado de los textiles, el biopulido, lo de la ropa con chips, el algodón, toda esta parte, pues son ejemplos de cómo se están haciendo estas innovaciones y están surgiendo para mejorar e implementar mejores procesos, eficientar el proceso, reducir, pues ahora sí que los residuos, entre otras cosas más, ¿no? Simplemente hacer mejoras, pues, a este tipo de industria.
En términos de moda, ¿cómo se está aplicando esta tecnología actualmente? Realmente lo que comentas, ¿no? O sea, ya la industria de la moda se ha estado revolucionando desde la parte de biotecnológica hasta actualmente ahora la parte sostenible, ¿no? O sea, cómo ha ido cambiando a través del tiempo.
Estilo libre.
Hablando de ejemplos textiles innovadores que estén siendo desarrollados gracias a la biotecnología, háblanos un poco de los avances interesantes que ahorita estamos teniendo con, como lo comentabas, ¿no?, con los biomateriales, desde la parte del nopal, los hongos, todo eso. Platícanos un poco.
Exactamente, justo los biomateriales pues son productos que se derivan de recursos biológicos, como plantas, algas, hongos o incluso microorganismos, que, bueno, a diferencia de los materiales tradicionales, en su mayoría provienen de fuentes no renovables, como el petróleo. Y, pues, bueno, estos biomateriales se diseñan para ser biodegradables, compostables, reciclables y que, pues, tengan un impacto muchísimo menor en el medio ambiente. De hecho, hay como hasta una gráfica donde tú puedes ver, porque obviamente se ha escuchado mucho el tema del bioplástico, ¿no? Que de repente se vino este greenwashing porque todo el mundo entendió que ya con el bioplástico ya no iba a pasar nada, ya era la solución a la parte del plástico, ¿no? Pero pues también hay otros en esta como gráfica donde justamente te indican en qué parte se encuentra y cómo te ayudan, ¿no? De si sí es degradable, si es compostable, si todavía tiene plástico o si es completamente plástico. De esta forma te ayuda también como a distinguir cómo es el impacto, porque por ejemplo los bioplásticos tienen un porcentaje de si una materia orgánica y el resto sigue siendo plástico. Entonces, alguna forma u otra, sí llega a reducir un poco el tiempo de degradabilidad y lo que podría ayudar y que lo que necesita estos materiales para poder degradarse es estar en condiciones específicas como temperatura, humedad, radiación, etcétera, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, en el tema de los bioplásticos. Pero como tal, los biomateriales lo que busca es que sean completamente orgánicos, que utilicen ya sea alguna materia orgánica y alguna fuente renovable que provenga de algo orgánico, como por ejemplo el PLA, pues este es conocido que es un polisacárido que se extrae del maíz. Entonces digamos que es como un reemplazo del plástico, pero extraído del maíz, ¿no?
Increíble.
Entonces está padrísimo y pues de ahí ya vienen surgiendo muchísimo más cosas, donde pues bueno, este es como un pequeño concepto el tema de los biomateriales, pero también hay avances muchísimo más interesantes, como por ejemplo el cuero sintético, que pues ahí está hecho a base de hongos, de fibras producidas a partir de nopal, de fécula de maíz, de algas marinas, incluso tejidos creados por bacterias que fermentan diferentes desechos. Y una de las innovaciones más destacadas es la creación de seda artificial mediante la fermentación de proteínas, lo que permite replicar las características de la seda natural, pero sin el impacto ambiental asociado con la cría de gusanos. Entonces, básicamente, wow, lo que buscan estas innovaciones es reducir en tema de costos, o por ejemplo, en el tema de plagas también, que luego llegamos a ver un poquito el tema de los organismos genéticamente modificados, bien conocidos como GMOs, un poco mal, pero a veces su beneficio, lo que se busca es hacerlos más resistentes a plagas, a productos químicos, etcétera, o que nos ayuden a tener una mayor producción. Entonces, realmente, por ejemplo, eso es lo que busca la biotecnología, ¿no? Hacer una modificación,
sí,
hacer algún cambio en algo para poder mejorarlo y poder reducir su impacto. Todo este tipo de innovaciones que están surgiendo es algo que también ya se deben de implementar. Unos ya se están implementando en la industria y otros apenas están surgiendo. Entonces, creo que sí es muy valioso el tomar la biotecnología como algo importante para implementarlo en problemáticas de la industria, de empresas, ahora sí como de todas las problemáticas que conocemos,
claro,
a nivel mundial, en la parte pues tanto ambiental como social y económica.
Uy, eso suena fascinante, la verdad, ya nos ilustraste, gracias, Cari, pues de todo cómo surge la biotecnología, cómo es parte de los biomateriales, y comentaste algo, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que por ser sustentable o porque hay este PET, por ejemplo, ¿no?, que reciclas, sí, pero ¿cuánto es la parte de que te va a tardar en degradarse, ¿no? Y comentabas algo muy cierto, o sea, hay que ver ese esquema, como dices, que se ilustra para ver cuánto tiempo tarda. Eso es increíble y creo que estaría muy bien que todos le echáramos un ojo, pues para ver también qué estamos haciendo y si las decisiones que estamos tomando son acertadas o bueno, tienen ese impacto positivo, ¿no? No que muchas veces quieres hacer algo bueno y sale todo lo contrario, ¿no? Y bueno, hablando un poco de colaboraciones y casos de éxito, que era lo que platicábamos también que íbamos a hablar, aquí decidimos dar ejemplos, ¿no? Platícanos sobre marcas existentes que ya están, algún caso que tengas o que recuerdes, algún caso de éxito destacado en la moda sostenible.
Y antes de comenzar con este caso de éxito, igual me gustaría hacer como un anuncio, retomando a lo último que dijiste, de la parte de que a veces estamos haciendo alguna innovación que debemos de pensar muy bien cómo va a impactar, ¿no? Porque justamente a veces puede ser negativo. Y me acuerdo una vez que leí en un libro justamente en tema de sustentabilidad, nosotros buscamos o ya vemos como tal el tema del plástico como muy el impacto, ¿no? Porque ¿qué ha pasado? ¿Cuál realmente ha sido la problemática? Y eso es también lo que debemos de fijarnos en dónde está la problemática o más bien cuál es lo que está causando, ¿no? En este caso, refiriéndome, por ejemplo, al plástico, donde me acuerdo que en este libro menciona que la problemática no es como tal el plástico, contaminación plástica como siempre se pone, sino más bien la problemática es la contaminación plástica de un solo uso. Porque el plástico surge como una iniciativa o como una propuesta para sustituir a materiales de hace mucho tiempo que utilizábamos para ser muchísimo más eficientes y prácticos, que eran también más costosos. Entonces surge el plástico, pero surge, por ejemplo, para utilizarse como los toppers, ¿no? O como para otro tipo de cosas que sean más durables. Eso era el objetivo del plástico. Pero ¿qué pasó? Se empezaron a traer cambios y se trajo que el vaso de un solo uso,
sí,
todo lo que son las bolsitas, o sea, popotes, todo esto que realmente está bien su uso, pero lo que pasa es que tienes que prolongarlo más. ¿Por qué? Porque el material plástico, su durabilidad, como conocemos, es de más de 100 años. Lo que se busca, o más bien lo que se buscaba cuando se creó el plástico, es que nada más fuera para crear estos productos que fueran como a largo plazo, ¿no? Que queramos que sean durables. Entonces, realmente la problemática es en la contaminación plástica de un solo uso. retomando como este ejemplo, es si vas a desarrollar algo, también piensa muy bien en qué, con qué objetivo. ¿Qué problemática realmente estás atacando? ¿Cuál es lo que está causando? Porque obviamente acá el tema del plástico de solo un uso es lo que ha generado las montañas. ¿Por qué? Pues las botellas de coca. ¿En cuánto tiempo te tomas una coca? ¿O en cuánto tiempo utilizas una bolsita de esas de sándwich? ¿O de las que te daban en el súper? Justamente ese es el impacto, o sea, donde nosotros tenemos que ver muy bien dónde vamos a desarrollar o dónde va a impactar la solución. Y si va a ser algo de solo lo abro y lo desecho, que sea justamente como este tipo de iniciativas de los biomateriales,
que están hechos
exactamente hecho aparte de la parte natural, ¿no? Orgánica, donde también es importante visualizar. Y me acuerdo que cuando estaba en el proyecto nos preguntaban mucho de que ay, y no te vas a acabar el nopal. Entonces también es importante visualizar que estás tomando la fuente natural, ¿no? Para también, pues, no dañar a eso, ¿no? De hecho, nosotros...
porque al final es una balanza.
Exactamente, y de hecho, por eso nosotros nos enfocamos al desecho del nopal como tal, el que produce la tuna, y ni siquiera nos metimos con el nopal comestible para no atacar otra industria. Entonces, sí tienes que fijarte muy bien en este tipo de iniciativas, de soluciones que quieres dar, y pues justamente retomando a esto, te puedo contar de un caso destacado de éxito de la moda sostenible. Fue gracias a la colaboración entre Levi's y Outer Known, donde esta colaboración fue clave para revivir la sostenibilidad en la producción del denim, sector que tradicionalmente ha sido uno de los más contaminantes en la industria de la moda, que era lo que mencionábamos antes, ¿no?
¿Cuánto se utiliza para teñir un denim?
Perdóname la pregunta, Clau, pero ¿cuántos jeans tienes en tu closet?
No, exacto, no tenemos uno, mínimo tenemos 4 o 5.
Y ahora imagínate el impacto, si solamente en uno el agua, los tintes,
la huella hídrica.
Claro.
Tenemos por persona. Estamos hablando que alrededor de 8.500 litros se utilizan para teñir un jeans, ¿no? Imagínate cuántos denim tenemos en nuestro guardarropa, y luego abrimos el guardarropa y decimos no tenemos nada y vamos a comprar otro, ¿no?
Exactamente. No. Entonces, pues bueno, esta asociación justamente con Levi's, con Outer Known, se centró en crear jeans utilizando el algodón orgánico, con técnicas de ahorro de agua y procesos de teñido innovadores y no tóxicos. Super. Entonces, uno de los productos más representativos de esta colaboración es la colección Well Treat, por Outer None, diseñada para ser completamente reciclable. Además de crear productos sostenibles, la colaboración resaltó la importancia de la moda circular, un concepto clave para reducir el impacto ambiental del sector textil. Este enfoque no solo mejoró el perfil ecológico de Levi's, sino que también posicionó a la marca como pionera en la transición hacia la moda sostenible. Fue un caso de éxito que no solamente mejoró la reputación de ambas marcas, sino que también impulsó un movimiento dentro de la industria para adoptar prácticas más ecológicas y circulares, mostrando cómo la colaboración puede ser una poderosa herramienta para la transformación sostenible en la moda, siendo un gran ejemplo para justamente mostrar cómo unirnos es llegar más lejos, ¿no?
No, y comentaste una marca de, ahora sí que creo que de toda la vida, ¿no? O sea, todos hemos nacido con la marca Levi's en vaqueros, ¿no? O sea, y es como que una marca sumamente, pues, te dicen una marca de mezclilla y lo primero que se te viene a la mente es Levi's. Obviamente ya existen muchas, pero la primera que se te viene siempre es Levi's. Y qué bueno que tuvieran estas colaboraciones, como comentas, porque pues realmente que se suban ya a la problemática, ya existe. Claro. O sea, ya se sabe que sí, la industria del denim es la más contaminante, pero ahora, ¿cómo podemos hacer ese impacto menos negativo?
Y es que justo es lo que las industrias deben de hacer, porque como consumidor... ya nos estamos preocupando, pero también está a veces lo que le llaman la ecoansiedad, que uno ya...
Ay, la ecoansiedad es un tema, ¿eh?
Que ahorita ya uno dice, como es que ok, yo ya sé el impacto ambiental y el impacto social, etcétera.
Y todo lo que puede usar, todo está contaminante.
Si lo que compro, que estoy acostumbrado a comprar, pues no es sostenible, ¿no? Ajá. Entonces, pues qué padre que marcas, como dices, como Levi's, que ya es súper conocida... Ajá. Pues puede hacer este tipo de iniciativas,
sí, porque, sí,
para invitar al consumidor.
Esa iniciativa desde ellos.
Porque está escuchando a sus consumidores, a sus clientes, y también está invitando hacerles esa conciencia sobre también qué están comprando.
Y el consumismo también. Me encantan estos temas. Y otro ejemplo también que ahorita se me viene a la mente, significativo de colaboración, es entre Stella McCartney y Adidas, que ha resultado en la creación de prendas deportivas de alto rendimiento, que era lo que platicábamos, de cómo los materiales reciclados como el poliéster, pues viene del petróleo, todos lo sabemos, y de desechos plásticos. Ahora lo vienen revolucionando, dándole ese cambio a la parte de... Pues sí, se sabe que el poliéster pues es prácticamente toda la parte deportiva, lo utilizamos. Ahorita yo en la natación pues se utiliza obviamente en los trajes de baño para ser más hidrodinámicos. Se utiliza, esa es parte, y viene dentro de la tecnología de los deportivos. Pero ahora ellos, cuando Stella McCartney y Adidas se unen, vienen ahora a ser uno de desechos plásticos de los océanos. No sé si sepas, pero los océanos tienen muchos residuos por la parte de la pesca, ¿no?
Así es.
Cuando las redes de pesca caen al océano, es lo que más contamina y tarda muchísimos años en degradarse, o sea, realmente no se degradan. Entonces, esa alianza a mí me encantó y me impactó bastante ver cómo estos productos innovadores y sostenibles, sino que también ha elevado la conciencia sobre el problema de la contaminación de los océanos, ¿no? Que es prácticamente uno también de los objetivos de desarrollo sostenible en la vida marina, ¿no?
Claro.
Entonces creo que es importante ver realmente cómo ese impacto llega a estos diseñadores que se unen y dicen, oye, ¿por qué no rescatamos esas pescas, esas redes de pesca? Y pues obviamente evitamos la contaminación en los océanos. Los peces, ahorita yo estaba viendo hace tiempo un documental donde decían que los peces ahora cuando los abren, bueno, cuando los van a ya para comer, ya se dan cuenta plástico. Que traen microplásticos. Claro. O sea, que ya prácticamente todo lo que tiene el pez adentro, pobrecillos, o sea, ya son...
Y déjame decirte algo, que no solamente es el impacto con los peces, porque nosotros ¿qué comemos? Entonces también llega, o sea, de alguna forma u otra, es el ciclo del plástico donde nosotros lo compramos, bueno, lo producimos, lo compramos, lo desechamos, llega a la vida submarina y en ese proceso también va liberando microplásticos y de alguna forma u otra llega a nosotros, ya sea a través de la vida marina, como lo que es el alimento, o también a través de lo que serían los gases que se liberan en, pues obviamente, en estos vertederos. Entonces termina llegando el impacto a nosotros y de hecho también hay un estudio, me acuerdo que fui al Museo de Vancouver y tenían una exposición justamente de microplásticos y mostraban cómo ya también los seres humanos tenemos microplásticos dentro de nosotros,
sí,
así como los peces.
Claro.
Entonces, imagínate, o sea, nosotros lo vemos en el pez, ahora yo invito a que también lo visualicen en ellos, ¿no? Entonces,
sí, que son las también hasta cuando lo que nos untamos, ¿no? Por ejemplo, las cremas. Ese es el caso, ¿no? Que también ya traen petróleo. Entonces,
claro,
es como dices, wow, o sea, en verdad, ¿cómo es posible que, así como los peces obviamente reciben todos los microplásticos a través de estas redes de pesca y demás, nosotros también somos lo mismo? O sea, al final somos seres vivos que también nos estamos poniendo pues cosas que no son saludables y amigables. Entonces, eso también es parte que nosotros nos vamos quedando, ¿no?
Así.
Y por eso dicen que también necesitamos una desintoxicación, ¿no?
Exactamente.
Y es por eso que, bueno, aquí haciendo el anuncio rápido, Rearbora, pues, revalora esos residuos y los convierte en productos de Green Beauty, que obviamente lo que ayudan es a evitar que nos estemos contaminando más.
Exacto.
Y que sea todo a base de cosas naturales, o sea, que no tengamos libre de parábenos, libres de todo tipo de químicos, nada más nos estemos poniendo lo que es y que cumplan con con la necesidad.
Lo que nuestra piel, exactamente, lo que nuestra piel necesita, nada más, que nuestro cabello necesita, porque a veces creemos que mientras más químicos, más cosas nos ponemos, luego a veces pensamos, nos salió un grano y pensamos que fue por el chocolate que nos comimos,
y ¿no?
Cuando no tiene nada que ver, cuando es por la crema, el maquillaje.
Por lo que estás utilizando.
Porque yo invito siempre, con lo de Rearbora, siempre invito a la gente a que vean las etiquetas y si no entienden nada, es porque
de plano
es el daño que se están metiendo. Entonces, justamente, o sea, y creo que eso es también lo importante porque ni conocemos y hay muchos productos cosméticos que traen plástico.
Uh-huh.
Y todavía existe todavía también este greenwashing que justamente nosotros en Rearbora evitamos hacer, donde realmente te decimos los componentes naturales, o sea, todo lo que se está trabajando, para que te pongas lo que realmente uh-huh. es necesario. Ahora sí que una frase que nosotros tenemos es, si te preocupas por lo que comes, ¿por qué no te preocupas por lo que te pones?
Completamente, tienes toda la razón. También platícanos cómo es que haces toda esta parte de tu rescate de los residuos de las cadenas hoteleras.
Justamente, digo, yo tengo una selección ahorita uh-huh. de qué residuos manejo, pues los frutales, florales, cereales y aceite de cocina usado. Pues justamente lo que hago es doy como este listado de los residuos, ya tienen como unos botes de separación donde ya ellos se dedican a separarlo, lo cual esto también motiva y enseña a hacer separación de residuos. Yo hago ya la recolecta, después ya sea cada semana, cada 15, para evitar tema de que se empiecen pues a fermentar, otro tipo de cosas. Entonces yo ya hago la recolecta y ya al recibirlos yo los proceso, hago un tratamiento obviamente de limpieza, los proceso y ya de ahí los preparo para poderlos utilizar en los productos, donde pues extraigo tanto el aroma como el colorante y también utilizo como tal ya lo que es el residuo, ¿no? Que puedo hablar de residuo, puedo decir cáscaras, cáscara de pepino, cáscara de naranja, de papaya, cáscara de plátano, wow. Puedo decir el café.
Imagínate decir, voy a desayunar en la mañana mis huevitos con mi jugo y saber claro, que de ahí va a salir.
Claro, que del cascarón de huevo va
sale
a salir
el ácido hialurónico también.
Claro, el ácido hialurónico, y es lo que te digo, nosotros al comer un limón, bueno, utilizar un limón, una naranja, etcétera, estamos utilizando solamente del 20 al 40% de sus propiedades. Nada más. Todo lo demás lo desechamos. Todo viene literalmente en las cáscaras, claro, ¿no?
Entonces, la fibra, todo lo bueno ahí.
Exactamente, entonces ahí viene que la vitamina C, que la vitamina D, el ácido hialurónico, muchísimas propiedades que si nosotros nos adentramos a eso, en verdad claro, conocemos todo un mundo de beneficios, porque en verdad la naturaleza nos da lo que necesitamos, no necesitamos estar creando más cosas para ponernos, la naturaleza nos los da. Hay que utilizarla de una forma que te digo, no hay que extraerla, no hay que utilizarla de forma explotándola, claro, pero sí de una buena forma donde todo se regresa a la naturaleza.
No, pero aparte es de la satisfacción, ¿no? De decir, en vez de que lo tire, yo sé que claro, eso va a llegar de nuevo en un producto
claro,
de belleza,
decías,
¿no?
Tal vez desayuno todos los días licuado de plátano, uh-huh, saber que esa cáscara de alguna forma está impactando con tus productos, ¿no?
Pues hasta lo también que lo utilizas, decías que la
sí, la plátano, fibra, la fibra la utilizo para hacer las esponjas con las que nos solientes tallamos, exactamente. Te digo, o sea, todo sale, todo. Si lo vemos de esa forma, por eso te digo, a mí me encanta la biotecnología,
todo
la
regresa,
ciencia, porque todo lo podemos regresar de buena forma a nuestro planeta.
Claro, y qué mejor funciona que si lo volvemos a poner en nuestro cuerpo, ¿no?
Claro, y de una buena forma, ¿no? Ajá. Sin evitar ese greenwashing.
Ay, está increíble, eso está padrísimo.
Estilo libre.
¿Y algún otro caso que te venga ahorita a la mente?
Sí, de hecho, también que mencionabas lo de la parte deportiva, ajá, me acordé del caso de Decathlon y su asociación con la startup francesa Recycle Elite, que es especializada en reciclaje textil, uh-huh, donde tiene como objetivo transformar los desechos textiles en materiales reciclados de alta calidad, ¿no? Entonces, ayudando a Decathlon a reducir su huella ambiental y promover una economía circular. Lo cual, pues esta empresa francesa con la cual se asociaron ha desarrollado una tecnología innovadora que separa y recicla estos textiles complejos como el poliéster reciclado con otras fibras, permitiendo utilizar materiales reciclados en la fabricación de los productos de Decathlon y alineándose al compromiso de sostenibilidad, ¿no? A todo lo que es lo de responsabilidad social y todo este rollo.
Eso suena increíble. Además que también lo que yo veía es que ha implementado un sistema de venta inversa, ¿no? Donde los clientes pueden revender artículos deportivos de segunda mano a la tienda, porque todos sabemos que la marca también es algo, pues, costosa, ¿no?
Claro.
Solamente los privilegiados también, de alguna manera, las podemos tener. Pero, pues, qué padre que tengan esa parte de crear esa conciencia también desde el second hand, que uh-huh, podamos volver a repetir y a lo mejor las prendas, bueno, yo tengo prendas deportivas, hasta trajes de baño, que si son de buena marca, por ejemplo, a mí me encantan los de arena, pues las tecnologías de arena son muy buenas, entonces se puede decir que son hechas para que duren el mayor tiempo posible, entonces qué bueno que obviamente ya pasen por el, obviamente tienen que ser todo bien desinfectado y demás, y que les des una segunda oportunidad, si es que todavía, a lo mejor ya no te queda, porque tal vez ya subiste un poco de peso, pero si sabes claro. que la prenda es buena y todavía cumple con su funcionalidad de alargar la vida, de darle esa oportunidad a otra persona que igual no tiene las posibilidades para sacarla de tienda, pero sí lo puede reutilizar, pues está increíble, ¿no? O ver de qué manera pues, se puede dar esa segunda oportunidad a esa prenda, a lo mejor igual rescatando la tela y haciendo la otra, no sé. Pero creo que es una muy buena iniciativa que tiene esta y qué bueno que la mencionaras, hablando de temas deportivos. Pues esto se abre un panorama impresionante, cómo la biotecnología no solo transforma los materiales, sino que también influye en cómo pensamos en la sostenibilidad dentro de la moda, ¿no?
Estilo libre.
¿Cuáles son los retos más grandes ahora que se enfrenta a la industria para adoptar biomateriales a mayor escala? ¿Tú cuáles crees que sean esos retos, Karen?
Pues yo considero que uno de los mayores retos es justamente el escalamiento. Y el segundo, con lo que habíamos dicho, la parte monetaria. Sí. Porque puedes tú ya tener los prototipos y pequeños lotes, hacerlo pues obviamente a nivel científico, laboratorio, etcétera. Pero ya producirlo en gran volumen, pues obviamente un costo competitivo sigue siendo un desafío, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los ahorita biomateriales o bioplásticos que están en el mercado, que obviamente son más caros que el plástico como tal, ¿no? Que ya lleva pues muchísimo tiempo, entonces el competir como con ese costo y obviamente el poder producir a gran escala es también como uno de los mayores retos, porque pues se sabe, ¿no? El consumidor pues obviamente va a querer comprar, que digo, eso es lo más ideal, pero justamente, ¿no? Buscando siempre el mejor precio. Uh-huh. Y el segundo más importante que puedo decir es la educación, tanto a los diseñadores, a los industriales, empresarios y en sí a los consumidores. Porque pues la creación de estos materiales, las propiedades, todo puede cambiar nuestra relación con la moda, y no solamente con la moda, sino con nuestro planeta, ¿no? Que era lo que decíamos con la parte de la ecoansiedad. Si tú como empresa le brindas al consumidor algún material que le estás diciendo, como ahorita que ya está la ropa reciclada, si tú hasta es de, ay, mira, traigo mi blusa reciclada, claro. ¿no? Le brindas al consumidor esa seguridad y esa calma con el qué puedo hacer por el planeta uh-huh. si yo no sé desde mi trinchera qué puedo hacer. Claro. Sí es mucho esta parte de la educación, de que justamente grandes empresas que ya tienen visibilidad puedan, como nosotros decimos, resonar su voz uh-huh. para crear estos ecos conscientes. Y pues que se pueda cambiar la relación, algo que nosotros buscamos hacer en Trasbora también, es cambiar el concepto de consumismo lineal a consumismo circular. Uh-huh. Entonces, si tú como persona obviamente compras y tiras, que también, como tal vez como lo está haciendo Decathlon, uh-huh. que puedas comprar y reciclar o regresar a alguien para que pues pueda tener una segunda vida.
Claro, y también la prenda más sostenible es la que ya existe, o sea, como uh-huh. bien comentábamos, si tú puedes crear ese alargamiento de vida, pues qué mejor.
Pues sí, considero que eso podría ser uno de los mayores retos y pues que pueda haber, que les puedan abrir también las puertas a estos grandes innovadores, a estos grandes científicos, biotecnólogos, hablando ya específicamente de mi carrera, claro. Las grandes empresas para creer en las innovaciones, porque por algo las estamos haciendo, ¿no? Entonces, que puedan creer en estas grandes innovaciones, que hagan estas colaboraciones como las marcas que mencionamos, porque aún así es para el beneficio de ellos, uh-huh. ya sea para reducir costos, para mejorar su visibilidad, para atraer más consumidores, uh-huh. que le abran las puertas a los científicos para crear mejores innovaciones.
Tienes toda la razón en todo lo que comentas. Es un camino largo, pero sin duda prometedor. Es similar a lo que estamos haciendo en colaboraciones, la búsqueda de crear biomateriales a través de los residuos orgánicos, ¿no? En la industria textil, como en el hilado rescatado de fibras, ¿no? Que era lo que platicábamos, lo que estamos haciendo ahorita con la innovación y el desarrollo en la parte del sargazo, que también es un tema. Y entre otros, ¿no? ¿Crees que en un futuro cercano los biomateriales puedan reemplazar a los sintéticos en gran parte de la industria de la moda?
Mira, creo que sí. Algo importante de reconocer es que es un proceso gradual. El tema de ser sustentables no va a ser de la noche a la mañana. No es como que hoy me dormí siendo Karime y mañana amanezco siendo Karime sustentable. Claro. ¿No? Es un proceso y no es que vaya a ser el futuro, uh-huh. sino es que tiene que ser todos los días. Más bien es una forma de vida en lo que es un exactamente un estilo de libre, ahora sí que un estilo libre sostenible, ¿no? Sí, justo. Pues justamente un
porque
estilo
de respeta, vida. Y respetando los procesos de cada persona.
Y ir aprendiendo, el punto es ir aprendiendo, entonces, pues sí, de alguna forma u otra, lo que se busca es, yo no le digo reemplazar, sino más bien le digo reinventar. Hay que reinventar esta industria, hay que reinventar las acciones. Creo que sí, sí podría ser un cambio donde no va a ser, digo, reemplazar, sino más bien va a ser reinventar tanto la forma en que pensamos, lo que compramos, lo que utilizamos y también lo que la industria nos ofrece, ¿no? Entonces, es desde cambiar la cadena, o sea, toda la cadena de valor, desde lo que trae hasta el producto que nos oferta.
Es lo que comúnmente conocíamos como la parte lineal, ¿no? La economía lineal. Ahora lo que busca la economía circular, que es lo que comentas, ¿no?
Uh-huh, exactamente.
Que no solamente sea comprar y desechar.
Exacto. Lo que se busca es que se puedan aplicar pues las 7 R's de la economía circular.
Platícanos un poco de las 7 R's.
Pues justamente es rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar y reciclar.
Súper.
Pues bueno, todas estas son las lo que busca implementar la economía circular.
Y alargar la vida
que de alguna,
de los productos.
Exactamente, alargar la vida, brindarles una segunda vida y pues bueno, a través de la biotecnología pues nos puede ayudar a diseñar esta moda circular donde los materiales regresen a la naturaleza y todo lo que se produzca sin causar ningún daño. Pero pues obviamente para eso implica hacer colaboraciones constantes, porque yo te puedo decir como científica, tal vez yo tuve la gran oportunidad, que eso es algo que yo agradezco bastante, el haber emprendido y tal vez la experiencia que tuve con los socios, porque de alguna forma u otro sí fue un fracaso, pero la verdad es que tú decides qué valor le das siempre al fracaso. Entonces yo de esa forma entendí que esos 5 años que tal vez estuve medio pausada, aprendí que como científica puedo diseñar y llevarlo a la industria. Puedo realmente impactar, no solamente dedicarme como nos ven normalmente como...
Que detrás del laboratorio nada más.
Como
haciendo...
ratas de laboratorio, sí, como siempre nos dicen. No, al contrario, ¿no? O sea, podemos sacar esas innovaciones, que de hecho esa fue la forma en la que yo, por qué decidí emprender, porque me di cuenta que hay muy buenas ideas, muy buenas
y
investigaciones,
no en papel,
pero es para no dejarlo en papel. Tesis, artículos, pero ¿para qué estás haciendo
sigue
una investigación?
Sigue siendo doctorante, ¿no? Todo el tiempo, pero dices, pero no avanzas.
Pero ¿cómo estás impactando realmente?
Sí, o sea, realmente estás detrás.
¿Quién lee esos artículos? Más científicos.
Claro.
Está padrísimo que lo hagas en artículo, que se mueva la investigación, pero también llévalo a la realidad.
Claro, a la práctica.
De esa forma es que también necesitamos hacer estas alianzas, que existan personas como tú que entiendan a científicas como yo.
Y que hagamos match.
Que hagamos
equipo.
Ese match para poder salir adelante, para poder crear estas colaboraciones.
Y visibilizarlo, sobre todo.
Y traer estas iniciativas, estos proyectos, estos productos a los consumidores. Eso también es lo importante por el cual no solamente te digo, ese es lo que yo busco con la ciencia, ¿no? Que no la vean como de que, ay, es complicado, matemáticas, yo quiero una carrera que no tenga matemáticas, sino más bien que vean a la ciencia como algo que involucra todo lo que hacemos.
Y que es una aliada para todo lo que queremos hacer. Y si queremos impactar, sí o sí nos tenemos que meter en esto.
Exactamente.
Y la verdad, algo que me encantó de Karime, así yo ahora sí que hablándolo desde algo personal, pues es eso, o sea, que es una chica súper innovadora, curiosa, algo que compartimos, y que siempre anda buscando ver la manera de cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, no nada más queda, como bien la comentabas, quedarse en papel, porque pues desafortunadamente todos somos, las científicas son vistas como de esas personas que nada más están detrás del laboratorio, que nada más están ahí, y no son vistas al final, ¿no? O tienen muchas grandes ideas, pero nomás no hacen ni una, ¿no? Entonces, lo increíble de Cari es de que, pues, ella sí lo está llevando a la práctica, ella sí son de las personas que dicen, aquí hay algo, ¿y cómo lo hago? Y lo hace, ¿no?
Sí.
Y sobre todo, pues, de que a todos nos comparte el gusto por la ciencia, el gusto por todo esto. Yo no les voy a mentir, a mí sí me gusta la ciencia, pero no como de esta manera que ahora ya la conozco y que justo pues por juntarse con personas así como Cari, como otras así grandes mentes, pues obviamente uno va descubriendo que realmente la ciencia es fascinante si la sabes entender. Claro. Y sobre todo si la ves como una aliada estratégica para crear ecos conscientes.
Exactamente.
¿No? Y pues muchísimas gracias, Cari. Finalmente, ¿qué le dirías a aquellos jóvenes creativos o empresarios que quieran incursionar en el mundo de la ciencia y de la moda? Y sobre todo, pues de que ahorita, por ejemplo, tú eres una chica, ¿no? Desde la parte de los STEM, ¿cómo tú eres vista?
Claro.
¿Cómo tú quisieras darles un mensaje?
Una frase que tengo, que siempre digo en mis conferencias y en todo este tema, con tres palabras puedes lograr, y es básicamente con pasión, perseverancia y creyendo en ti, todo es posible, ¿no? Entonces, con esta frase es también lo primero que me gustaría dejarles, o sea, como esa marca. Y lo segundo también les diría que pues no tengan miedo a innovar, a mezclar la ciencia o lo que estén haciendo, no importa si no son científicos, a mezclar lo que estén haciendo con otra cosa, a crear estas colaboraciones, a crear alianzas, a unirte, porque ahora sí que yo digo, ¿no? Zapatero a su zapato, me encanta el tema de ser emprendedora, empresaria, aprender de finanzas, sí, leyes, etcétera, pero también zapatero a su zapato, ¿no? O sea,
hay cosas, ya aprendí, que de plano no puedes.
Ya aprendí, pero sin alianzas, o sea, yo por ejemplo ahorita con Rearbora, sin esas alianzas que he podido lograr, no estaría en donde ahorita está Rearbora. Entonces,
hay que dejarse ayudar.
Exactamente, hay que dejarse ayudar, y justamente la palabra es ayuda, o sea, saber cuándo pedir ayuda, y si realmente no sabes ni cuándo, solamente di ayuda.
Y también,
¿no?,
dejar un poco de lado el ego, ¿no? O sea, de
claro,
que yo
también
sé todo. O sea, sí está padre cuando eres emprendedor, eres un todólogo.
Claro.
Pero hay cosas que de plano, por ejemplo,
sí,
a mí no me gusta la parte fiscal, ¿no?
Uh-huh,
pero sí tengo a mi contador que a lo mejor me lleva esa,
claro,
parte,
que te
y dices,
esa,
bueno,
parte.
Eso es un alivio para mí, porque claro, si no, imagínate cómo estuviera, ¿no?
Y digo, para eso también está como la multidisciplinariedad, ¿no? Entonces, creo que sí es importante el uno pedir ayuda, el innovar, crear estas colaboraciones, y sobre todo contando también un poco mi experiencia, como decías, como mujer en las STEM, que desde que empecé como joven, que me pasaba que me decían, ¿cómo? Tú eres la directora de la empresa, eres mujer, estás muy joven, como que también cambiar un poco esa visibilidad, mientras más se unan a esto. Me pasa que siempre en entrevistas pues me preguntan de que, oye, ¿y cómo se siente pues ser mujer, ¿no? En esta área o en esto. Y creo que realmente el cambio es cuando dejen de hacer esa pregunta.
Claro.
Porque literalmente, cuando dejen de hacer esa pregunta, es porque ya está normalizado, ¿sabes? Ya es lo ideal, ya cada quien está como en su posición, y no tendría por qué preguntarme el qué se siente ser mujer en esta parte, ¿no? Sino más bien, tal vez, el qué se siente ser una empresaria con este... con esta experiencia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también para llegar a eso, necesitamos que más mujeres se sumen, que más niñas se sumen,
como
que se adentren
a
eso.
Amazon, ¿no?
Claro, o sea,
la experiencia de estar con las niñas.
Potenciar el talento en las mujeres, que vean
y
que sí es posible.
Semillita.
Porque, pues bueno, o sea, también a mí me tocó pasar por una experiencia durante mis estudios, obviamente de acoso y de discriminación, por ser una mujer en la ciencia. O sea, cada vez que lo menciono, para mí sigue siendo como, es que, ¿cómo es posible, no? O sea, estamos
claro,
en el siglo en el que vivimos, ¿cómo eso todavía es posible? Creo que sí es muy importante el dar esa visibilidad, en unirnos, en motivar, en ser ejemplos. Y si tienes una idea, hazlo. Simplemente hazlo. Si no sabes por dónde empezar, pide ayuda. Si no sabes qué hacer, únete con alguien, ¿no? Entonces, creo que siempre hay muchas formas, y en la parte de tener estas alianzas es también que, por ejemplo, tal vez tú traes la idea, pero, por ejemplo, platicar contigo es aterrizarlas.
Claro.
Pues justo yo les diría que en esa parte, o sea, hablando como con estas personas que tienen como este interés, esta idea, que se animen a hacerlo, que se lancen. Ahora sí que fracasos va a haber. En nuestra vida, el 99% de ahora sí que recibimos nos en nuestra vida, entonces hay que ir por ese 1%, ¿no? Ahora sí que normalmente cuando estábamos de chiquitos pidiendo ir a una fiesta o que era un helado y que nos decían no, hasta que estábamos duro y dale, hasta que nos dijeran nuestros papás.
La terquedad.
Sí, exactamente. Entonces, hacer lo mismo con nuestros sueños, con nuestros objetivos, y sobre todo en este mundo de la ciencia, del arte, de la moda, impulsarlo con la ciencia. Digo, para eso está la ciencia, para brindar las herramientas a todos los demás, para hacer ahora sí que los sueños posibles de alguna forma, pero también para esto necesitamos que también se unan las empresas, las personas
que apuesten
tienen
por ello, porque también es algo sumamente importante, ¿no? Y platícanos ahora de todos tus premios, por ejemplo, también que ganaste dentro de las 25 mujeres científicas de México.
Sí, pues este premio es un reconocimiento que da la empresa 3M justamente a mujeres de Latinoamérica. Y pues bueno, yo quedé dentro de las 25 mujeres de la ciencia de Latinoamérica reconocidas. Wow. Entonces, la verdad es algo que también me ha encantado, que algo que yo digo, pues, más que los reconocimientos...
El globo.
Sí, claro. Bueno, ha sido los Globan Awards, Women That Build. Lo gané el año pasado. También he sido premio estatal de la juventud,
y ahora que
premio municipal.
Foro...
También dentro de todo lo que hago, muchos dirán que yo sí me considero proactiva, muchos dirán que soy hiperactiva, pero pues bueno, también dentro de lo que hago con el emprendimiento, etcétera, desde pequeña siempre me ha gustado mucho el tema del servicio social, me gusta el voluntariado y parte de eso formo parte de una comunidad que se llama Global Shapers, que es una iniciativa del Foro Económico Mundial, donde pues justamente lo que busca es comunidad de jóvenes, desarrollar proyectos para impulsar a la comunidad, ayudar, brindar beneficios en lo que tú quieras, ¿no? Entonces, este año fui seleccionada como curadora, que es justamente como para apoyar, impulsar estos proyectos. Yo soy curadora del Hub de la Ciudad de México. Entonces, todos los años hacen un evento en el Foro Económico Mundial.
Wow.
Para que vayan todos estos curadores.
Y fue cuando fuiste a Ginebra, ¿no?
Exactamente, invitan a todos los 500 curadores a nivel mundial a este evento, pues justamente para aprender como de qué vas a hacer en todo tu año, qué es lo ideal, qué proyectos, o sea, como que toda esta parte, pues obviamente te reúnes con el presidente del foro, con el presidente de Global Shapers, o sea, como con cabezas grandes. Y pues bueno, la verdad es una experiencia padrísima, lo cual también a mí me permitió esta experiencia darle también visibilidad a lo que es Rearbora, a conseguir también oportunidades. Y pues bueno, antes también de eso, también formo parte de lo que es One Young World, que es el foro juvenil más grande del mundo, donde justamente invitan a jóvenes a este evento magno, a dar ponencias, a tener pues ahora sí como también en diferentes temas, pero van artistas, van grandes empresarios, y yo fui becada por Audi Environmental Foundation, donde justamente a través de estos proyectos, pues bueno, me seleccionaron para ir representando y fui la primera, fui la única de América Latina, y a través también como de esta beca, pude participar en el Audi Hackathon de Economía Circular y Movilidad Sustentable, donde fui la primera y única mujer de América en ganarlo.
Increíble.
La verdad es que yo, pues, digo, muy feliz como de mencionar también como esta trayectoria, lo menciono para que muchas mujeres más
se inspiración,
inspiren.
¿No? O sea, que
exactamente.
Vean que realmente si tú llegaste a hasta
pueden
donde
llegar,
estás, puedes
exactamente,
llegar, así va hasta
pueden
más
llegar.
Lejos, ¿no?
Y digo, para mí, de alguna forma, el tema de mencionar los reconocimientos no es tanto el reconocimiento, sino todo lo que hay detrás, ¿no?
Y también existe una responsabilidad ahora que ya los tienes, porque no nada más es tenerlos y ya.
Exactamente. O sea,
que
ahora
que estés representando a México, dices, bueno, sí voy, pero
claro,
implica mayor responsabilidad.
Claro, pero todas las
como
veces...
Como dice el abuelito de Peter Parker, ¿no? Un gran poder conlleva una
gran
responsabilidad.
Exactamente.
Tío Ben, es completamente...
Exactamente. Pero es algo que me encanta porque justamente es lo que yo busco, ¿no? Resonar mi voz para crear ecos conscientes. Lo que yo siempre digo, ¿no? Soy biotecnóloga por profesión, emprendedora por vocación, agente de cambio, innovadora por pasión. Uh-huh. Entonces, pues justo lo que yo busco es hacer estos cambios, crear estos ecos conscientes, ecos en el tema de justamente un eco, pero también de ecología. Y pues bueno, todo a través de lo que es la pasión, la perseverancia y creyendo en uno mismo. Algo mucho es con el apoyo de familia, con el apoyo de grandes colaboraciones, encontrando a estas personas aliadas que puedan ser... que te entiendan tu idioma, que te escuchen.
Socios con un mismo propósito.
Exactamente, que estos socios con un mismo propósito que te inviten a ser mejor persona cada día.
Estilo libre.
Muchísimas gracias, Cari, por compartir con nosotros estos conocimientos tan valiosos. Creo que este episodio se alargó de más. Fue demasiado inspirador, demasiado... increíble ver todo esto, cómo ha revolucionado la moda a través de, pues, el tiempo y a través de los avances tecnológicos y científicos. La moda está evolucionando y la ciencia es un aliado clave en esta transformación, sin duda. Nos queda claro que el futuro de los textiles es más verde, más inteligente y definitivamente más innovador. Muchísimas gracias a todos por escucharnos en este podcast. Esperamos y les agregue mucho valor a sus emprendimientos y negocios. Estén atentos de lo que traemos más adelante y no olviden seguirnos en todas las plataformas y darles like y compartir si les gustó. Muchas gracias, los esperamos en el próximo episodio.
una producción de Maser Media y Estilo Libre.